Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética en esta sala de charlas bíblicas. Iba a compartir con vosotros un tema nuevo, un estudio que escribí el otro día sobre el asunto de los primeros cristianos y cómo debemos vivir los cristianos. Hay por ahí sectas que dicen que los cristianos, para ser verdaderamente cristianos, tenemos que vivir en comunidad y compartir todo, tener todas las cosas en común. Eso es lo que hace, por ejemplo, el grupo este de las 12 tribus, ¿eh? Entonces, hace unos días compartí unos correos electrónicos con un líder de estos de las 12 tribus, aquí en España, al cual el correo que os reenvié hace unos días, supongo que lo habréis recibido. Entonces, ese es el tema que voy a compartir con vosotros, sobre el asunto de vivir en comunidad. Así que, bueno, antes de comenzar, hermanos, la reunión, vamos a dar gracias a nuestro Padre, a nuestro Santo Padre. Bien, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre Santo, te damos las gracias por haber permitido que hoy una vez más un grupito de hermanos nos reunamos aquí en esta Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Padre Celestial, te damos las gracias por todas las bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Señor, gracias por habernos reunido para edificarnos unos a otros en la fe, para compartir unos con otros, para aprender más de las Sagradas Escrituras y para crecer en la fe, para ser semejantes a tu Hijo Jesús. Padre, te pedimos por todos aquellos que van a escuchar esta charla bíblica para que aquellos que buscan la verdad la encuentren y puedan salir del error que les han enseñado en el sistema iglesiano. Tu palabra, tu santa palabra es verdad. Esa es la palabra profética más segura que tenemos, Padre. Esa palabra profética alumbra en la oscuridad y nos lleva al final, al destino glorioso que tú nos has preparado a todos tus hijos, por ese camino que estamos andando, que es el camino de tu Hijo. Señor, un camino estrecho y también con obstáculos, pero Él es el único camino verdadero que al final nos llevará a la vida eterna, a esa vida inmortal, eterna, en el glorioso reino de los cielos. Padre Celestial, gracias por todo, gracias por los hermanos también que no han podido estar, y también por todos aquellos que van a escuchar esta charla bíblica por medio de internet. Gracias por todo, Padre Celestial, te damos la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar ya, hermanos, el estudio bíblico. Si tenéis por ahí una Biblia a mano, pues tenedla cerca porque vamos a ver unos cuantos pasajes. El tema que voy a compartir con vosotros es el asunto de la vida de los primeros cristianos. el tema de vivir en comunidad. Bien, hermanos, pues en primer lugar, tenemos que saber que los primeros cristianos de Jerusalén, como todos sabéis, si habéis leído el libro de los Hechos, de los apóstoles, vivían en comunidad, tal como dice el libro de los Hechos. Ellos tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones, las ponían a los pies de los apóstoles, nadie tenía necesidad de nada, y todos vivían en comunidad. Sin embargo, hermanos, el que los cristianos vivan en comunidad, como lo hacían los primeros cristianos, no es un patrón que tengan que practicar todos los cristianos. ¿Por qué? Pues porque resulta que en el Nuevo Testamento también se menciona a cristianos que vivían en sus propias casas, o de cristianos que se reunían en esas casas como congregación. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina que enseñan algunas sectas, por ejemplo, este grupo, esta secta de las 12 tribus, ellos enseñan que los cristianos tenemos que vivir en comunidad. Pues bien, esa doctrina de que para ser un verdadero cristiano tenemos que vivir en comunidad, o en comuna, también se llama, con otros cristianos, pues sencillamente es una doctrina falsa, como vamos a comprobar con el Nuevo Testamento. Mira, yo pido al hermano Iván Sánchez, si eres tan amable, Hechos capítulo 21, verso 8.
Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entramos en casa de Felipe, el evangelizador, que era uno de los siete hombres, y nos quedamos con él.
Muy bien, gracias, hermano. Como podéis ver, hermanos, en este pasaje que acaba de leer el hermano Iván, se menciona, ¿qué es lo que se menciona? Se menciona la casa de Felipe, la casa del hermano Felipe, el cual vivía en Cesarea. Sabéis que Cesarea era una de las ciudades de Judea, era una ciudad costera, y en esa ciudad pues vivía Felipe. Ahí tenía su casa, por lo tanto Felipe no vivía en comunidad con otros cristianos. Él tenía su propia casa y vivía en su casa. El siguiente pasaje que vamos a ver, que voy a leer, se encuentra en Romanos, capítulo 16, verso 3. Romanos 16, 3, y que dice lo siguiente. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Bien, como podéis ver aquí, hermanos, también se habla de qué, de la casa de Priscila y Aquila, en la cual se reunían otros hermanos, otros cristianos. Por lo tanto, Priscila y Aquila no vivían en comunidad. No vivían en comunidad. El otro pasaje que vamos a leer, a ver si lo puedes leer, hermano Iván, es Romanos capítulo 16, verso 11. Romanos 16, 11.
Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que están en el Señor.
Gracias, hermano. Como podéis ver, pues también aquí se menciona la casa del hermano Narciso. Por lo tanto, Narciso no vivía tampoco en comunidad con otros hermanos. De modo que esa doctrina de algunas sectas, como la secta esta de las 12 tribus, de que tenemos que vivir en comunidad, pues no es un patrón que tengan que cumplir todos los cristianos en todas las épocas. Luego veremos después, os voy a explicar cuándo sí es conveniente que los cristianos vivamos en comunidades. Pero de momento, sabed que vivir en comunidad no es un patrón, eso, vivir en comunidad no demuestra que uno sea un verdadero cristiano. Ojito con eso. El otro pasaje que voy a leer se encuentra en 1 Corintios, capítulo 11, verso 34. Dice lo siguiente: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Como podéis ver aquí, hermanos, los cristianos de la iglesia de Corinto tenían cada uno su propia casa, en la cual tenían que comer antes de tomar la cena del Señor con el resto de los hermanos. Por lo tanto, los cristianos de la ciudad de Corinto no vivían tampoco en comunidad. El otro pasaje es el verso 35, 1 Corintios 14, 35, que dice lo siguiente: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Como podéis ver, el pasaje está hablando de que las mujeres cristianas que quieren aprender pregunten en casa a sus maridos. Y además el pasaje hace diferencia, hermanos, entre esas casas de los cristianos y la congregación. Por lo tanto, es falso decir que todos los primeros cristianos vivieran en comunidad. Y aún es más falso decir que los cristianos seremos verdaderos cristianos si vivimos en comunidad. Eso es un total disparate, eso es un error descomunal. El otro pasaje que vamos a leer es 1 Corintios 16:19. 1 Corintios 16:19, que dice lo siguiente. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Fijaos que este pasaje se menciona una vez más a los hermanos Priscila y Aquila, era un matrimonio, y a su casa, se menciona a su casa. Además, pues, de los hermanos que se reunían en su casa. Por lo tanto, estos cristianos del siglo I, tenían sus propias casas, no vivían en comunidad. El otro pasaje que vamos a ver se encuentra en Colosenses, capítulo 4, verso 15. A ver si el hermano Iván lo puede leer, hermano. Colosenses, capítulo 4, verso 15.
Sí, den mis saludos a los que están en la Odisea, y a Ninfa, y a la congregación que se reúne en su casa.
Muy bien, gracias. Como podéis ver, hermanos, aquí se menciona al hermano Ninfas y a su casa, en la cual se reunían pues otros cristianos. Por lo tanto, hermanos, Ninfas tenía su propia casa. Él no vivía en comunidad con otros cristianos. El otro pasaje que vamos a leer es 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, que dice lo siguiente. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y luego el verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como podéis ver, el pasaje es bien clarito. Los primeros cristianos tenían sus propias casas, con sus propias familias. Ellos no vivían en comunidad. No todos los cristianos, hermanos, del siglo I vivían en comunidad. Esto solamente ocurrió al principio en la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué razón? Pues sencillamente porque estaban tremendamente siendo perseguidos por los judíos. Y era más conveniente, era mucho mejor vivir, por lo tanto, en comunidad. El otro pasaje que vamos a leer es el 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. 1 Timoteo 5, 8. Hola, hermana Georgina. Vale, bienvenida.
¿Cómo, hermano?
Hola, hermana Georgina y Rafael, bienvenidos a la sala, hermanos. El otro pasaje que vamos a leer es 1 Timoteo 5:8, que dice lo siguiente. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado de la fe y es peor que un incrédulo. Bien, como podéis ver, el apóstol Pablo una vez más menciona las casas de los cristianos. El apóstol Pablo jamás enseñó a los cristianos que tengamos que vivir en comunidad. Aunque tampoco el apóstol Pablo enseñó que no podamos vivir en comunidad. Sencillamente, hermanos, es una elección que han de tomar los cristianos. Especialmente pues en tiempos de tribulación, de persecución, pues donde es mejor que los cristianos verdaderos vivamos en comunidades compartiendo todo para que no existan hermanos necesitados, tal como ocurría pues al principio en la iglesia de Jerusalén. Pero lo que sería falso y aberrante, lo que sería ridículo, es enseñar que todos los verdaderos cristianos tengamos que vivir en comunidad, ya que eso no es cierto, como estamos viendo aquí en estos pasajes. Muchos cristianos del siglo I, hermanos, vivían en sus propias casas, no vivían en comunidad. El siguiente pasaje que vamos a leer es 2 Timoteo 4:19, que dice lo siguiente. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Aquí, como podéis ver, también se menciona la casa del hermano Onesíforo, lo cual significa, evidentemente, que él tampoco vivía en comunidad. Y el siguiente pasaje que vamos a ver es Tito. Vámonos a la epístola de Tito, capítulo 2, verso 4, donde el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Tito, capítulo 2, versos 4 y 5. que dice lo siguiente: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien, como podéis comprobar, hermanos, aquí se menciona a las esposas cristianas, las cuales han de cuidar de su casa, de su casa. Por lo tanto, esto destroza evidentemente esa doctrina falsa de que todos los cristianos, todos los primeros cristianos del siglo I, vivían en comunidad. El siguiente pasaje es Filemón, capítulo 1, verso 2. Filemón, capítulo 1, verso 2, que dice: y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. En este pasaje, pues, se menciona la casa del hermano Filemón, la casa del hermano Filemón, y los hermanos que se reunían en su casa. Por lo tanto, hermanos, la enseñanza del Nuevo Testamento es bien sencilla. Viendo estos pasajes bíblicos, pues es bien sencilla de entender. Los primeros cristianos de Jerusalén vivían en comunidad, tenían todas las cosas en común, porque ellos eran muy perseguidos por los judíos de Judea. Y por lo tanto era necesario que ellos vivieran en comunidad, compartiendo los bienes. Sin embargo, el resto de primeros cristianos que vivían fuera de Judea, en Grecia, en Roma, etcétera, no vivían en comunidad, sino que vivían en sus propias casas. Y esto significa, hermanos, que para ser un verdadero cristiano no hay que vivir en comunidad. Esto de ninguna manera es un requisito para ser un verdadero discípulo de Jesús. Sin embargo, atención, hermanos, en tiempos de tribulación o persecución contra los cristianos, sí que es bueno y deseable que los cristianos vivan en comunidades, compartiendo sus bienes y teniendo todas las cosas en común, tal como hacían, por ejemplo, los hermanos de la iglesia de Jerusalén en el siglo I. Y yo estoy absolutamente convencido, hermanos, que durante el tiempo de la gran tribulación, que como sabéis va a durar 3 años y medio, 42 meses, muchos cristianos verdaderos escaparán fuera del sistema, escaparán a lugares alejados de las ciudades, a lugares seguros, para vivir en comunidades, compartiendo todo, teniendo todas las cosas en común, tal como hacían los primeros cristianos ahí en Jerusalén, esperando pues hasta la venida gloriosa del Señor Jesús, que sabéis que vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Habrá cristianos que, como sabéis, esto ya lo hemos hablado muchas veces, pues estarán vivos, quedarán vivos para cuando venga el Señor. Muchos cristianos habrán también muerto como mártires, pero también algunos habrá cristianos que hayan quedado vivos. Y habrán quedado vivos, evidentemente, porque habrán obedecido a Jesús y habrán escapado. Habrán escapado a lugares seguros para vivir en comunidades, y estarán, por lo tanto, vivos para cuando regrese Cristo. Bien, pues esto es el tema que quería compartir con vosotros, hermanos. Escribí este tema porque, como he dicho antes, me estoy carteando con un líder de esta comunidad de las 12 tribus, los cuales, como sabéis, si entráis en su página web, pues viven en comunidad. Ellos dicen que son los 144.000 sellados y enseñan que para ser un verdadero discípulo de Jesús tenemos que vivir en comunidad. Eso no es cierto, eso es falso. Eso es un disparate porque, como ya hemos visto en esos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, había muchos cristianos en el siglo I que vivían en sus casas, no vivían en comunidades. Sin embargo, los cristianos de la iglesia de Jerusalén al principio sí que vivían en comunidad. De modo que no es un requisito necesario, no es un patrón que tengamos que practicar todos los cristianos. Y ese es el tema que hoy pues he querido compartir con vosotros. Bien, pues ya tenéis algo para aportar, hermanos, tenéis comentarios o preguntas, ya podéis activar el micrófono. Bueno, también deciros que el tema este que compartí con vosotros hace unos días os lo envié por correo electrónico, o sea, lo tenéis, si lo queréis tener por escrito, os lo envié hace unos días. Pues sí, la comunidad esta de las 12 tribus, ellos dicen que son los 144.000 sellados, especialmente sus hijos, los niños, dicen que ellos formarán parte de los 144.000 sellados del libro del Apocalipsis, es lo que enseñan. Es la doctrina fundamental de ellos. Entonces los están preparando, según ellos, pues para ser este grupo de los 144.000 sellados. Hermano Florian, a ver cuándo un día les hacemos una visita a estos de las 12 tribus, ahí a Irún.
Recuérdense, hermano, que quedamos en eso, irlo a visitar. Recuérdense que usted me dijo que iba a estudiar la doctrina de ellos. Y como veo, ya usted ha empezado a encontrar ciertas doctrinas, podríamos decir falsas, que ellos tienen, que no se corresponden con la palabra.
Evidentemente, sí. Entonces, yo, por ejemplo, si has leído literatura de ellos en su página web, yo no encontré ni un solo pasaje del apóstol Pablo. Ellos nunca citan al apóstol Pablo. Entonces quisiera saber, porque ellos no me la quieren decir, no me lo han dicho directamente, si ellos realmente creen que Pablo era apóstol verdadero o no. Eso no lo sé.
Cuidado si no lo consideran, cuidado si ellos están de acuerdo con lo ebionista en ese sentido.
Sí, por eso, a ver, quiero que lo digan ellos. Yo con el que me está guardeando, con el líder de la secta, con este líder, un líder del grupo, él me ha citado en el correo que me envió, me ha citado pasajes, me ha citado textos del apóstol Pablo. Pero lo que me parece sorprendente es que en la literatura que ellos tienen en su página web, si os bajáis los libros electrónicos que ellos tienen en su página web, no encontraréis ni una sola cita del apóstol Pablo. Encontráis citas del Antiguo Testamento y especialmente del Evangelio de Mateo. Pero de Pablo yo no he visto ninguna. Entonces quiero saber si ellos realmente creen o no creen en el apóstol Pablo. Y en lo que respecta a esto de vivir en comunidad, pues están cometiendo un error. Yo no digo que sea malo lo que ellos hacen de vivir en comunidad. No está ni bien ni mal. Lo que está mal es decir que para ser un verdadero discípulo de Jesús, los cristianos tenemos que vivir en comunidad. Eso sí que está mal. Eso es un disparate. Porque había cristianos en el siglo I que no vivían en comunidad, que vivían en sus propias casas, en sus casas. Por lo tanto, es un error decir que para ser un verdadero cristiano tengamos que vivir en comunidad. Eso es un disparate.
Gracias, hermano. Bueno, el grupo este llamado Las 12 Tribus no niegan las cartas del apóstol Pablo. Si observas la página de ellos con detención, ellos tienen varias citas, no muchas, pero tienen varias citas del apóstol Pablo. Tal vez ellos evitan un poco mencionarlas mucho, porque precisamente la mayoría de los pasajes que en este estudio tú acabas de mencionar, que diríamos van en contra de vivir en comunidad sin necesidad, son precisamente las cartas del apóstol Pablo. Entonces ellos no niegan la carta del apóstol Pablo, pero sí tratan de no mencionarlas mucho. Los mismos miembros de ellos, o sea, tratan de esconderlas un poquito, pero no las practicando en este momento.
Sí, efectivamente, parece ser que ellos no niegan de la apostolicidad de Pablo, porque con el que me estoy escribiendo yo, pues menciona a Pablo. Lo que pasa es que no les gusta mencionar mucho, como muy bien dice el hermano, no les gusta mencionar al apóstol Pablo. Porque en esos pasajes que hemos estado viendo, en estos pasajes, claramente se habla de cómo cristianos pues vivían en sus propias casas, tenían casas, no vivían en comunidad. Y es algo que no les interesa, evidentemente. Por eso no lo citan tanto. Entonces sí, está bien vivir en comunidad, pero para momentos y circunstancias especiales de la historia, ¿no? Cuando hay persecución, siempre es mejor que los cristianos pues vivan en comunidades, claro que sí. Pero cuando no, no. Los primeros cristianos que vivían, pues eso, vamos a ver. Esto es que hay algunos, muchos no saben que durante los primeros 30 años, hermanos, durante los primeros 30 años de cristianismo, los que persiguieron a los cristianos no eran los romanos, no eran los romanos, fueron los judíos. Los judíos, especialmente en Judea, persiguieron tremendamente a los primeros cristianos, ahí en Jerusalén. Los cristianos que vivían en Jerusalén fueron tremendamente perseguidos por los judíos. Los romanos respetaban a los cristianos, no tenían nada contra ellos al principio, durante los primeros 30 años, y no los perseguían, por eso es que no vivían en comunidad, no vivían en comunidades, porque no eran perseguidos. Luego sí, luego a partir del emperador Nerón, en el año 64, es cuando lanzó pues la primera gran persecución imperial contra los cristianos, del 64 al 68. Entonces, pero durante los primeros 30 años no fueron perseguidos por los romanos. El imperio romano no persiguió a los cristianos durante los primeros años. Los 30 años primeros no los persiguió. Los respetaban, los permitían en el imperio, era una religión más, y no los perseguían. El conflicto con los cristianos estalló cuando el emperador Nerón exigió pues que fuera adorado, ¿no? Que fuera que fuera adorado, que fuera proclamado como un dios. Entonces ahí estalló el conflicto con los cristianos.
Compartir un poquito la información que yo tengo acerca de diferentes comunidades, grupos que viven en comunidad. Básicamente el grupo Las 12 Tribus está focalizado, o su centro de atención está allí en España, en Europa, aunque ellos tienen contactos con otras comunidades que están alrededor del mundo. Sin embargo, básicamente ellos están enfocados ahí en España y algunos países cercanos a España, básicamente en Europa. Sin embargo, en otros países alrededor del mundo entero hay varios otros grupos que están ya viviendo en comunidad y desde hace bastante tiempo. Uno de los más famosos en los años, hace, qué sé yo, 20, 30 años atrás, fueron los conocidos como Niños de Dios, que luego cambiaron el nombre y ahora se llaman La Familia, se llamaban La Familia del Amor. Bueno, ellos prácticamente fueron uno de los primeros grupos, llamémosle así, de cristianos o con tendencias evangélicas a vivir en comunidad. Yo no sé si tienes más información, hermano Tito, al respecto del grupo este, Los Niños de Dios o La Familia, sí, pero florecieron muchísimos otros grupos, se multiplicaron y mucha gente, la que perteneció en algún momento al grupo de La Familia o los niños de Dios, les gustó esa idea de vivir en comunidad y comenzaron a hacer sus propios grupos en distintos países. Yo tengo información que en Australia, por ejemplo, hay varios grupos comunitarios que viven apartados del mundanal ruido, y ellos viven así como los que podríamos conocer como las 12 tribus de ahí de España. También están en Sudamérica, en Argentina, hay varios grupos que están viviendo ya así apartados. En Chile también hay algunos grupos. Lamentablemente, la mayoría de los líderes de los que están dirigiendo estas comunidades tienen escaso conocimiento bíblico o escaso conocimiento en profundidad de la Biblia. Entonces, muchos de estos grupos han tergiversado algunos textos bíblicos y algunos de estos grupos los han mal. Bueno, estaba hablando de la comunidad, específicamente de la conocida como los Niños de Dios o La Familia, pero también otros grupos que han crecido, me imagino que a raíz de mucha gente perteneció a La Familia. Este grupo llamado La Familia se multiplicó por todo el mundo. Yo recuerdo hace 20 años, un poco más de 20 años, yo viví en Venezuela y allá estaba casi invadido el país con, nosotros los conocíamos como unos misioneros gringuitos, le decíamos, porque la mayoría hablaban inglés y eran rubios de ojos azules, eran de Francia, Alemania o Estados Unidos. Y bueno, de ahí se multiplicaron. También en esa oportunidad, hace 20 años atrás, yo viajé a Chile y en Chile me topo con otro grupo de ellos. Ellos fueron muy conocidos hace 20 años, de 20 años hacia atrás, porque hacían cosas bien bonitas, como cantar en las calles con los niños, o sea, hacían unas obras musicales muy bonitas para la Navidad. También se presentaban en centros comerciales muy grandes y era muy vistoso, y ahí ellos aprovechaban de captar adeptos. Entonces crecieron muchísimo. Claro que con todo este asunto luego ya de la liberación sexual, que ellos también, dentro de todo lo que ellos predicaban ese tema, entonces de ahí ya se fue dividiendo un poco el tema, y ahora me parece, yo tengo bastante poca información de ellos, pero creo que ya están un poquito más centrados. Sin embargo, ya no tienen tanta capacidad como la tuvieron hace 20 años atrás, y ya no están tan en tantos países del mundo. Sin embargo, hay otras comunidades. Yo conozco, he tenido información de varias comunidades en Australia. Hay varias en Sudamérica, en Chile hay varias, en Argentina también. La mayoría de ellas no quieren tener mucho contacto con otras comunidades. Son grupos independientes totalmente. por lo tanto no tienen, no hay cómo comunicarse con ellos, es poca la información que se tiene, ellos, la mayoría, no tienen credo doctrinal, y cada uno prácticamente dice creer lo que se le ocurre al líder, nada más. Eso mismo ha causado muchos problemas, serios problemas en algunas regiones, porque especialmente todos estos grupos comunitarios atraen muchas, pasando por gente que está todavía por el tema de madurez. Entonces, toda esa cantidad de problemática que pasan los jóvenes, esta gente los capta muy rápido, muy bien. De hecho, en varios países de Sudamérica yo he tenido información que están sobreviviendo, y en algunos lugares han sido molestados por los gobiernos. Pero en general, lo que yo puedo captar es que ellos tienen muy poco conocimiento bíblico, prácticamente cero conocimiento bíblico. O sea, o tomarán algunos, uno que otro versículo por allí, pero para poder llegar al objetivo de ellos, pero conocimiento bíblico es cero. Acá en los Estados Unidos hay un grupo muy famoso llamado los Amish, A-M-I-S-H. Los Amish son de origen de sueco. Ellos llegaron como misioneros hace muchísimos años, y luego de allí se dividió de los Amish, porque los Amish hasta el momento siguen viviendo una vida totalmente a la antigua. Y de allí se dividió un grupo que están ya un poco más modernizados, y se llaman los menonitas. Son conocidos como evangélicos tradicionalistas o fundamentalistas. Los Amish, cerca aquí de nuestra casa, cerca de donde yo vivo, hay varias comunidades Amish. Los Amish viven en el campo y viven totalmente de los productos de la tierra y de lo que ellos fabrican con madera. Los Amish, es muy interesante visitarles, porque ellos no usan nada de la tecnología. De hecho, ellos no usan electricidad. Ellos no usan gas. O sea, ellos viven yo me imagino como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Realmente, ellos no usan absolutamente nada de lo que nosotros cotidianamente usamos: gas, electricidad, agua, qué sé yo, potable. Ellos nada. Ellos se autoabastecen. Y acá en los Estados Unidos ellos tienen algunas garantías de parte del gobierno. En cuanto a que ellos están exentos de pagar impuestos, porque ellos no utilizan ningún servicio estatal, ellos no utilizan hospitales, ellos tienen sus propias escuelas, a los niños los hacen estudiar hasta máximo el grado 8, hasta octavo año básico, y nada más, y luego ahí a trabajar. Es bastante interesante la vida de ellos. Sin embargo, hay bastantes problemas también con ellos, porque ellos son un grupo totalmente adoctrinados, es un grupo dictatorial. Hay obispos, ellos usan la palabra obispo en español, bueno, en inglés es bishop. Ellos usan los obispos, y los obispos deciden exactamente lo que van a hacer los Amish que pertenecen a ese grupo que domina ese obispo, aún en la parte sexual. El obispo es quien decide cuándo, qué día y prácticamente a qué hora. Es tremendamente, es un grupo que uno llamaría, les han lavado el cerebro, pero terriblemente. Pero es así, en pleno Estados Unidos, en el país supuestamente más modernizado, vive un grupo totalmente a la antigua. Tienen muchísimas cosas buenas, sin embargo, hay muchísimas cosas también no buenas. Bueno, en otro momento seguimos hablando acerca de los Amish y de estos grupos comunitarios. Sin embargo, creo que sería interesante alguien que haya tenido más comunicación con el grupo de la familia o los niños de Dios que nos pudiera comentar. Paso palabra, hermanos.
Gracias, hermano Antonio. Has dicho una cosa muy importante sobre lo que adolecen lo que adolecen estos grupos, y es de estudio bíblico, de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y por eso muy fácilmente que se dejen llevar por el líder, por el gurú, por el líder de la comunidad, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, con la secta de los Niños de Dios. O sea, yo viví con ellos en el año en comunidad en el año 1987 para conocer ese grupo, y viví con ellos aquí en Madrid. Es bastante diferente a grupos como, por ejemplo, los Amis. Ellos no viven del campo, por ejemplo, ¿eh? Ellos viven en las ciudades generalmente y viven de su trabajo, ¿no? Ellos generalmente son cantantes, son músicos y viven de su música. Viven también de pedigüeños, de lo que piden, de lo que les dan. Entonces, el problema de estos grupos, como por ejemplo ellos seguían, que ya murió en el año 1992, el líder de los Niños de Dios, el llamado Moisés David, su nombre verdadero era David Berg, era el líder, el que fundó el grupo este de los Niños de Dios, ahí en las playas de Huntington Beach, en California, en la época hippie, pues ahí es donde nació el grupo de los Niños de Dios. Entonces, ellos se guiaban por este tipo, que el cual creía, decía que era profeta de Dios. Y ese es el problema de estos grupos que viven en comunidad, que generalmente pues se dejan guiar, se guían demasiado, se dejan llevar por estos falsos pastores, por estos líderes, y hay poco conocimiento bíblico. Se dejan engañar por falsas doctrinas muy fácilmente. Entonces es muy raro encontrar algún grupo de estos que vivan en comunidad, pues que tengan una sana doctrina. Es tremendamente raro. Sabemos que durante el periodo de la tribulación va a haber grupos de cristianos que van a venir en comunidad y van a tener la verdadera doctrina, van a tener buena doctrina, ¿sabéis? Porque, como vosotros sabéis, en esa época, en ese tiempo, van a estar los dos testigos profetas de Dios, del Apocalipsis, van a estar edificando la Iglesia de Dios. Y, por lo tanto, esos grupos, estas comunidades que vivan apartadas, pues tendrán la sana doctrina, tendrán verdadera doctrina, ya que estarán siendo edificados por estos dos profetas de Dios. Pero actualmente, todos estos grupos que vemos en comunidades, como el de las 12 tribus, Amis, los Niños de Dios o la familia, pues generalmente son grupos que, bueno, pueden enseñar algunas cosas buenas, edificantes, algunas cosas verdaderas, pero otras cosas son tremendamente falsas, tremendamente falsas. Los Niños de Dios, por ejemplo, pues son pentecostaloides, ellos son pentecostales, practican, ellos creen en la doctrina pentecostal, además de otras doctrinas falsas, ¿no? Por ejemplo, ellos practican el espiritismo, los Niños de Dios, son espiritistas. Ahora se dejan guiar por la... David Berg murió, Moisés David murió, y se dejan guiar por las supuestas revelaciones proféticas de su esposa, tal María. Entonces, pues ella dice estar en contacto en el más allá con su difunto marido, con David Berg, que le envía mensajes, etcétera, etcétera. Es decir, que ellos practican el espiritismo. Es una secta tremendamente falsa, la de los Niños de Dios. Enseñan cosas buenas, algunas cosas verdaderas, atractivas, bonitas, pero otras cosas, otras doctrinas son tremendamente falsas. Y lo que ocurre con los Niños de Dios, pues seguramente ocurre con otros grupos que viven en comunidad, pues como los Amis, los otros grupos, especialmente en Estados Unidos, que se dejan guiar demasiado por sus líderes en vez de dejarse guiar por las Sagradas Escrituras.
Sí, déjame hacer una pregunta. Mire, yo no estoy en contra de que los cristianos vivan en comunidad, porque tenemos prueba de que sí, en el pasado los cristianos vivieron en comunidad. Pero ahora, actualmente, ejemplo, esas comunidades que están desapartadas del mundo, que no están cumpliendo con esta labor de ir a predicar el evangelio a todo el mundo, y recuérdese también la parábola de los talentos que tenemos ahí, ¿qué usted cree? ¿Ellos están ellos mismos beneficiando ellos solo de la palabra y no la están compartiendo con los demás? ¿No se incurre en una gravedad en cuanto a eso? Es una pregunta solamente.
Pues sí, claro, porque el Señor dijo, y si predicas el evangelio a toda criatura, ¿no? Es lo que hacemos, por ejemplo, nosotros. Nosotros lo hacemos pues por medio de esta herramienta que es internet. Estamos llevando pues el evangelio, pues, y la verdadera doctrina, pues a muchas personas que escuchan estas charlas. Pues también lo podrían hacer estos grupos, pero prefieren encerrarse, vivir en comunidad y... Pero no todos los grupos son así, ¿eh? Por ejemplo, los Niños de Dios, yo cuando vivía con ellos, todos los días salíamos fuera, salíamos a Madrid, a la ciudad, salíamos a predicar, pues el evangelio, entre comillas, que ellos predican. No sé si conoceréis, sabréis el evangelio que predican los Niños de Dios, ¿eh? Tú repites esta oración de recibir a Jesús y ya eres salvo. Ese es el evangelio que predican los Niños de Dios y que predican muchos falsos evangelistas. Pues los Niños de Dios, repito, tienen la doctrina evangélica pentecostal en ese punto. Y, Y entonces salíamos a Madrid pues a predicar, a dar la propaganda, los famosos pósteres que daban ellos, los Niños de Dios en esa época. No sé si los habréis visto, pues salíamos a predicar, cogíamos a la gente y a ver usted tal, ¿quiere usted recibir a Jesús? Repita usted conmigo esta oración. Casi les obligábamos a que repitieran esa oración del pecado, ¿no? De recibir a Jesús. Y entonces el que repetía la oración, ya decimos, ala, ya es salvo, ya eres hijo de Dios, ya le hemos predicado el Evangelio, ya ha sido salvada ese alma, ¿no? Ese es el falso evangelio que predica los Niños de Dios. Y es el falso evangelio pues que en esa época yo creía y predicaba cuando vivía con ellos. Y muchos evangelistas de pacotilla enseñan lo mismo, predican el mismo falso evangelio. Del recibe a Jesús, repite esta oración y ya eres salvo. Ese es un falso evangelio, hermanos.
Hermano Tito, yo tengo una pregunta.
Adelante, hermano.
Acerca del las comunidades cristianas, tampoco yo estoy en contra de eso, y entiendo que los primeros cristianos no vivieron en comunidades y tampoco se congregaban en iglesias, en templos, sino que se congregaban en casas. Pero mi pregunta es de que si es que ellos, estos cristianos, los primeros cristianos, terminaron congregándose en algún templo, en alguna iglesia, como en algún edificio. Y si lo hicieron, deberíamos nosotros también seguir el ejemplo de ellos. Simplemente una pregunta, hermano. Gracias.
Gracias, hermano Aarón. Bueno, los primeros cristianos sí que los primeros se reunían en comunidad, vivían en comunidad, que eran los cristianos de Jerusalén. Ellos sí vivían en comunidad. Como he dicho en el estudio bíblico, se reunían en comunidad los hermanos de Jerusalén pues porque estaban siendo tremendamente perseguidos por los judíos. Y por lo tanto, lo mejor era que vivieran en comunidad. Pues esa es la razón. Pero los cristianos que vivían fuera de Judea, fuera de Jerusalén, los que vivían pues por Grecia, en Italia, pues no vivían en comunidades, vivían en sus casas, las reuniones de los hermanos, pues las hacían en sus casas, pues un día se reunían en una casa, otro día se reunían en otra, pues así es como se reunían los primeros cristianos. Cuando los cristianos comenzaron a edificar edificios, llamados iglesias, entre comillas, y a reunirse en esos edificios, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo comenzó en la historia? Pues comenzó a partir de Constantino, cuando los cristianos fueron ya declarados como religión oficial dentro del Imperio Romano, pues el emperador Constantino permitió que los cristianos pues edificaran grandes edificios, edificios lujosos, basílicas. Entonces, el emperador romano, el Imperio Romano permitió que construyeran ese tipo de grandes edificios. Y hasta ahora, ¿no? Es algo que pues muchas iglesias se dedican a construir edificios. Es algo que no hacían los primeros cristianos. Todos los primeros cristianos, en la época cuando los cristianos tenían una doctrina más correcta, más verdadera, no construían edificios. Ellos se reunían en casas. Se reunían las iglesias que están en casa de tal, como hemos visto antes en el estudio bíblico, la iglesia que está en casa de tal, en casa de cual, así es como se reunían. Entonces, no es, evidentemente, no es bíblico que los cristianos construyan edificios, construyan iglesias. Eso no lo hacían los primeros cristianos. Eso fue, por así decirlo, un regalo que hizo el emperador romano a los primeros cristianos, a los cristianos de Roma. Para congraciarse con ellos, ¿qué es lo que hizo el emperador romano? Pues les regaló edificios, les regaló dinero, les regaló riquezas a la iglesia, les regaló edificios. Y les dijo, pues ahí tenéis estos edificios, los cuales antes pues se reunían los paganos, pues se dijeron, pues ahora son edificios cristianos. Y comenzaron así a reunirse en ese tipo de edificios religiosos.
¿Cómo está, hermano Tito? Saludos para usted y para todos los hermanos.
Igualmente, hermana Angélica. Saludos, hermana.
Una pregunta. Entonces, estos hermanos que se reunían en casas, ¿ellos tenían ancianos que se quedaban encargados, por así decirlo, del grupo? Porque como la Biblia habla de ancianos y que los ancianos tenían que ser idóneos, tenían que tener una sola mujer, tener en sujeción a su casa, a sus hijos. Entonces, mi pregunta es, ¿estas personas eran las que estaban a cargo de esos grupos, lo que vendría a reemplazar hoy en día a los pastores que están al frente de una iglesia? Gracias, hermano.
Efectivamente, o sea, en esa época los primeros cristianos, las iglesias, eran gobernadas por ancianos, por pastores. Lo que nunca había, hermanos, es un solo pastor que llevara una iglesia. Eso no es bíblico. Así no es como lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que hacía, pues en las iglesias que él fundaba, ponía varios pastores o ancianos, que eran los que se encargaban de, pues, de liderar la iglesia, ¿no? De que hubiera una sana doctrina, de enseñar, pues eran los ancianos, los pastores. Jamás había un solo pastor que liderara una iglesia. Eso no era un sistema bíblico. Entonces, sí, eran los ancianos, eran personas mayores. Cuando hablamos de ancianos, hermana, nos estamos refiriendo a personas de gran edad, ¿eh? No eran personas jóvenes, no es como hacen los atalayados, los llamados testigos de Jehová. Ellos llaman ancianos a personas jóvenes, y eso es falso, eso es totalmente ridículo. Cuando la Biblia habla de ancianos, siempre se refiere a personas mayores, a personas de gran edad, a las cuales había que honrarlas, respetarlas, ¿eh? Porque eran, si eran miembros de la iglesia, pues aún más. Porque conocían mejor la doctrina, tenían más experiencia, eran personas mayores. Y evidentemente también había que ayudarlos económicamente, porque evidentemente en esa época no existía la protección que existe ahora, no existía seguridad social, entonces las iglesias, los hermanos, tenían que ayudar a los ancianos. A los ancianos, ¿eh? No a personas jóvenes que pudieran trabajar. Entonces, los ancianos, repito, no eran jóvenes. Eso de hablar de ancianos como personas jóvenes, como hacen sectas, como los atalayados, eso es un absoluto disparate, eso es mentira. Pues efectivamente, es cierto lo que dice el hermano Robert aquí en el chat, dice que nosotros nos reunimos, aunque sea en un lugar virtual, y como no nos vemos y no tenemos contacto físico, nos reunimos espiritualmente. No nos vemos, pero nuestra presencia está. Efectivamente, estamos presentes, estamos reunidos espiritualmente. Como dijo Pablo una vez, el apóstol Pablo dijo que no estaba con estos hermanos, con esa iglesia, no estaba con la iglesia de Corinto, no estaba con ellos físicamente, pero con ellos estaba en espíritu. Pues igual pasa con nosotros, nos reunimos pues espiritualmente. Estamos reunidos en esta congregación cibernética. Que en el futuro, pues cuando venga la tribulación, lo más probable es pues que se convierta pues en una congregación no cibernética. Efectivamente, dice el hermano Iván Sánchez en el chat que los atalayados te ponen a personas, a tíos de 30 años y les dicen que son ancianos. Eso es totalmente ridículo. O sea, eso es absolutamente falso y ridículo. La Biblia cuando habla de ancianos siempre se refiere a personas mayores, a personas ancianas, como dice la palabra, ancianos, y nunca a personas jóvenes.
Hermano Tito, con respecto a lo que está, por dónde está yendo el tema, a los que presiden, los que dirigen un grupo, ya llámese ancianos, pastores, como tú bien decías, y eso es totalmente bíblico, que nunca había una sola persona encargada, sino que habían varios pastores. Lo que ocurre hoy en día es que la mayoría del sistema iglesiero que nosotros conocemos es que hay un solo pastor por congregación, en la mayoría de las congregaciones, yo diría casi en el 100%. Y eso es lo que ha traído la corrupción dentro de esas organizaciones, porque el hombre ha pasado a tomar tanta autoridad y el hombre ve que puede tener, que tiene dominio de ese público que tiene, sea grande su auditorio o pequeño, y la corrupción viene en el tema de dinero principalmente. Ahora, bueno, yo sé que tú lo has explicado varias veces, pero tal vez sería bueno recordar en esta oportunidad qué pasa con el tema de los dineros. ¿Qué pasa con los temas de dinero hoy en día? ¿Es posible que un pastor o un grupo de pastores reciba un salario de parte de la congregación que ese pastor o esos pastores están dirigiendo? ¿O solamente se le puede colaborar económicamente a los evangelistas? Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. Si ese pastor o anciano es un anciano, si el que lidera esa iglesia, llámese pastor o superintendente, como se llame, es un anciano, entonces sí, hay que ayudarle. A los ancianos hay que ayudarlos, dice la Biblia, eso es bíblico. Pero no a los pastores jóvenes. O sea, los pastores tienen que trabajar, como el ejemplo que nos dio el apóstol Pablo. El tema ese de los dineros es bien clara la Biblia, el tema de las ofrendas, es muy clara la Biblia. La Biblia dice bien claro que el obrero es digno de su salario. los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, los que anuncian el Evangelio, los que predican el Evangelio, es decir, los evangelistas itinerantes. Ellos sí, ellos tenían que recibir una ayuda de las iglesias. ¿Y por qué? Pues porque estos evangelistas itinerantes tenían que ir de ciudad en ciudad predicando el Evangelio y por lo tanto no podían estar viviendo en una sola ciudad, en una ciudad. Tenían que ir de un lugar para otro y por lo tanto era necesario que las iglesias les ayudaran. De los evangelistas. Pero no así de los pastores. La Biblia cuando habla de pastores, repito, nunca dice, la Biblia nunca enseña que tengan que recibir un salario. Al contrario, en Juan capítulo 10, Jesús dijo bien clarito, habló del verdadero pastor y del falso pastor. Y Jesús dijo, más el asalariado que no es pastor. Es un pasaje bien claro de Jesús, donde dice que los falsos pastores son asalariados. Son asalariados. Quería antes leer un pasaje sobre el tema de la primacía en las iglesias, que ocurre con algunas iglesias donde hay un solo pastor. Por ejemplo, la Iglesia Católica. ¿Sabéis que en la Iglesia Católica hay un pastor supremo? ¿Que es quién? Pues es el Papa. Es el papote, ¿no? Entonces, eso se llama el complejo diótrefes. Hay un pasaje en Tercera de Juan, por ejemplo, capítulo 1, verso 9, que dice lo siguiente. Yo he escrito a la iglesia, está hablando Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Como podéis ver, ya en el siglo I había una iglesia donde un pollo llamado Diótrefes le gustaba tener la primacía, el primado dentro de la iglesia. Él quería tener el gobierno, quería controlar a los cristianos. Y ese es a lo que yo llamo el complejo Diótrefes. Es lo que le ocurría con este individuo que quería tener el primado. ¿Qué es lo que ocurre con el papado, por ejemplo? El papado dice tener el primado, el famoso llamado primado de Pedro, pues él dice tener el gobierno, el control, el derecho a gobernar sobre toda la cristiandad, sobre toda la iglesia. Y ya pues ese defecto, ese complejo, eso ya existía, comenzó a existir en la época de los apóstoles, ya Diótrefes lo tenía. Él amaba, él ansiaba la primacía, el tener el control sobre otros hermanos, sobre la iglesia. Y eso ocurre en muchas iglesias, no solamente en el papismo. Ocurre en muchas sectas, donde hay un solo líder, un solo pastor, que en muchos casos se cree profeta de Dios, que es el controla, gobierna de forma dictatorial pues al rebaño. Y eso ocurre en muchas sectas, no solamente en el papismo. Y ya existía en la época de los apóstoles, pues ya había un tal Diótrefes que le gustaba mucho tener el primado. Tener el gobierno, el control de los hermanos de la iglesia.
Hermano Tito, aquí con respecto a los ancianos, entonces yo estaba, usted ya en cierta forma ya ha respondido lo que yo iba a preguntar, pero quería compartir el capítulo 4 de Primera de Timoteo, donde dice en el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás esposar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y después, más adelante, dice que contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Entonces, esta porción de la Escritura me da a entender a mí que en esa época, cuando los ancianos estaban a cargo en un hogar, en una casa, cuando ya ahí se levantaba una iglesia, lo que conocemos en ese tiempo como iglesia, estos ancianos entonces se podría decir que tenían que ser tratados de acuerdo a su edad por ser ancianos y también, sobre todo, si ellos eran predicadores de la palabra. Y se podría decir que ellos también tenían derecho a tener su comida, ¿verdad? Es lo que más o menos aquí está hablando. Exactamente. Es lo que entiendo, hermano.
Exactamente. Gracias. Exactamente, hermana Angélica, es un pasaje muy bueno el que ha leído, y ahí Pablo lo explica bien clarito. El anciano sea persona de doble honor, se encargaban en enseñar, en predicar, y eran personas, ya lo dice la palabra, ancianos, no jóvenes, eran ancianos. Pero hay sectas que son tan burros y tan descerebrados, como por ejemplo en el jehovismo atalayado, que pretenden hacernos creer que los ancianos eran personas jovencitas. Personas de 30, 40 años, un absoluto disparate. Eran personas ancianas, 70, 80, 90 años, que tenían experiencia, que conocían la doctrina, que podían y que sabían enseñar, pues había que tenerlas en gran honor a estos ancianos. Y había que ayudarles, evidentemente, ya fuera con alimentos o con dinero, si les hacía falta. Entonces, era eso, eran ancianos. Y ahora lo que vemos en el sistema iglesiero es algo muy, 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 muy diferente. Vemos, lo que vemos son pastorcillos jóvenes, pastores de pacotilla, que predican mentiras, que predican doctrinas de demonios, que predican el falso evangelio de la avaricia. Eso es lo que vemos en el sistema iglesiero.
Bueno, pero el mismo sistema religioso, el sistema iglesiero, financia, promueve universidades o seminarios teológicos para formar pastores jóvenes. En la mayoría de los jóvenes que estudian en instituciones religiosas, evangélicas, una gran cantidad de ellos, la mayoría son jóvenes. Dentro de las carreras, dentro de los estudios que hacen estas universidades o seminarios evangélicos, está la carrera para ser pastor. O sea, una persona se gradúa allí después de estudiar 4 años o más, por lo menos el caso de Estados Unidos, estudia específicamente para luego graduarse como pastor. Ahora, ese pastor es titulado y luego lo envían a una pequeña comunidad, a una pequeña iglesia, y ese pastor comienza a trabajar, aunque sea con poquitas personas, pero se supone que en poco tiempo más, con esa vitalidad de joven, con esa energía y con toda la capacidad que recién salido de la universidad, en poco tiempo va a lograr tener un buen grupo. Entonces, asimismo, él va a poder sobrevivir con los dineros que de los diezmos y de las ofrendas que esa comunidad comienza a brindarle, pero al mismo tiempo parte de esos dineros que él recibe los da a los jefes que él tiene. Y si analizamos, la mayoría de las organizaciones grandes en todo el mundo son de tipo piramidal. Es decir, todos van, algo de esos dineros que van recibiendo, los van tirando hacia los jefes de ellos. Por eso es que no les convienen a ellos que hayan pastores independientes. Porque ellos dicen, bueno, es un cliente menos que vamos a tener, y la pirámide se nos desarma. Pero es impresionante, y ellos predican que nadie puede ser un pastor independiente, que tengan cuidado. Ellos usan yo le llamo el terrorismo del miedo, el terrorismo religioso. Ellos dicen, no se aparten, no sean llaneros solitarios, porque nosotros, la iglesia siempre ha tenido que estar muy, muy organizada. Y como nosotros somos muy organizados, usted tiene que pertenecer a nosotros. Ellos detestan, porque saben que es el enemigo de ellos, son los grupos independientes. Porque saben que un grupo independiente, primero, puede estudiar independientemente la Biblia, y en segundo lugar, puede detectar las falencias que esas tremendas organizaciones tienen. Por eso ellos utilizan el terrorismo religioso, el terrorismo de miedo, para que la gente no se salga de allí. Y es lo que hemos visto en este tiempo con esta gente que ha ingresado aquí a la sala, el mismo Willy, que es un hombre que yo lo veo claramente que está totalmente lavado de cerebro por los testigos de Jehová. Y aún el mismo Envy, que bueno, gloria a Dios porque él está saliendo de allí, pero ¿cuánto tiempo él está ya con nosotros y aún ni siquiera se atreve a decir su nombre? O sea, el lavado de cerebro que hacen las organizaciones religiosas a sus feligreses es tan grande, es tan terrible, que la gente después ni siquiera se atreve a ingresar a otros grupos, a participar con otras comunidades, a participar con otros grupos de cristianos, porque ya tienen miedo. O sea, lo primero que le meten en el cerebro a esa gente es diciéndoles que solamente ellos poseen la verdad, solamente ellos son los salvados, y si se llega a salir de allí, y esto lo dicen los testigos de Jehová, si se llegan a salir de ahí, aún el saludo le quitan todo, se enemistan con la familia. O sea, es algo terrible, es algo, y que estamos viviendo en pleno siglo XXI, se está viviendo un terrorismo religioso de tan magnitud que esa gente no tiene libertad para nada. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Lo que no quieren es que los cristianos, pues, por ellos mismos piensen y escudriñen las Sagradas Escrituras, sino que digan amén a todo lo que dice, pues, los líderes de la secta. O líder supremo de la secta. Bueno, saludamos está en la sala el hermano Roberto, el hermano Roberto, un buen hermano. La sala parece como Ghost Reader. Godreader, saludos, hermano Roberto. Si tienes micrófono, ya sabes que puedes hablar, hermano. A ver, antes el hermano Jairo estaba preguntando sobre las viudas, lo que dice la escritura sobre las viudas. Vamos a leer un pasaje de lo que dice el Nuevo Testamento sobre las viudas. Mira, vamos a leer unos cuantos textos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:3 dice el apóstol Pablo, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Eh? Porque había por ahí señoras que se hacían pasar por viudas y no eran viudas. Entonces, por eso Pablo dijo que realmente a las que sean viudas de verdad tenemos que honrarlas. Luego, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Otra, por ejemplo, 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que sepas que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Otro, por ejemplo, 1 Timoteo 5:16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Aquí en Santiago capítulo 1 verso 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, estos son unos cuantos pasajes que dicen aquí las epístolas sobre el asunto de las viudas.
Lo que iba a comentar yo es de que, ya que tienes oportunidad de estar platicando con estos señores de las 12 tribus, no sé si por chat o por algún otro medio, no estaría de más o no sería malo traerlo a la sala un día y tener un debate en audio, ¿no? Ya que tienes la oportunidad de comunicarte con estas personas de las 12 tribus, ya sea por internet o por otro medio, sería bueno que lo trajeras a la sala y hacer un debate en audio. Eso sería excelente para, uh-huh, pues para sí, informarnos de cómo está esa secta, ¿no?
Pues sí, se lo voy a proponer a esta persona, a este señor del grupo este de las 12 tribus, si quiere hablar, si quiere un día aportar, compartir con nosotros o estudio o información aquí en la sala de charlas. Le voy a escribir un correo mañana y se lo digo, a ver si quiere. Porque él es el encargado de todo el tema de internet, de la informática, es el encargado, por lo visto, de todo esto, de los contactos a través de internet que tiene el grupo, pues él es el encargado. Y bueno, si no es él, pues otra persona. Si un día quieren participar, pues que participen libremente aquí en la sala. De momento estoy esperando el correo, respuesta suya. Yo le envié un correo el correo este que os envié a vosotros. Pues se lo he enviado hace unos días y todavía no he recibido respuesta de ellos. El problema de esta comunidad, de la comunidad esta de las 12 tribus, aquí en España por lo menos, pues, el gobierno y todos saben dónde viven. O sea, es un lugar, no es nada de secreto, aunque vivan en el campo, viven apartados un poco de las ciudades, pero ellos dan su dirección en esa página de internet. Ellos dan su dirección, cómo llegar hasta allí, es decir, que todo el mundo puede ir a visitarlos, y cuando venga el gobierno mundial de la bestia, pues lo van a tener bien fácil. Van allí, los pescan, les meten en Chirona, y si no se dejan marcar, pues les cortan la cabeza. Ese es el problema de este tipo de sectas. Sí, Chirona. Chirona es la cárcel, significa prisión, la cárcel. Efectivamente. A mí tampoco. Estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Zulma. Las comunas visibles no me gustan y a mí tampoco. O sea, una comuna debe ser lo más secreta posible, lo más alejada posible. No depender del sistema, ser autoabastecible, autosuficiente y no depender de nada del sistema y estar lo más secreta posible. Entonces la comunidad de las 12 tribus es conocida por todo el mundo. Todo el mundo sabe dónde viven. Ellos dan sus direcciones ahí en internet, lo que les quiera visitar. Yo creo que cuando venga el gobierno mundial de la bestia, pues este tipo de comunidades van a ser de las primeras que van a ser destruidas, vamos. Y desmanteladas. Pues si todo el mundo sabe dónde viven. Efectivamente, hermano Antonio. Tenemos charla desde hoy, el domingo. Desde hoy, perdón, hasta el domingo 14 de junio.
Hermano Tito. Sí. Yo no sé si si estás enterado, pero a la Organización Mundial de la Salud en las próximas horas va a decretar pandemia. Para los hermanos que no saben, el término pandemia significa que ya la gripe, lo que ellos le han llamado la gripe humana, empezó llamándose gripe porcina, luego cambió a otro nombre y al final quedó como gripe humana. La gripe humana ya está en la mayoría de los países del mundo, ya está cobrando varias vidas en la mayoría de los países alrededor del mundo. En el lugar donde más hay es en los Estados Unidos, más casos detectados. Sin embargo, algunos países habían puesto barreras, habían puesto seguridad en los aeropuertos, sin embargo, fue imposible frenarla. Así que ya la gripe humana ya no es una epidemia, sino que en las próximas horas la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha decretado va a decretar en las próximas horas que nivel 6, pandemia. Pandemia significa ya que la epidemia está en todo el mundo y lógicamente los organismos de salud tienen que tomar las medidas para prever este asunto. El grave problema está en este momento en los países que está comenzando, que están en otoño y comenzando pronto el invierno, como es en Sudamérica. Hay varios casos ya en Sudamérica de personas que están muriendo debido a que mucha gente no ve la seriedad de esta gripe y como es muy común en esta época resfriarse, entonces mucha gente piensa que es un simple resfriado y la cosa es bastante peor. Así que, bueno, es interesante notar cómo la Organización Mundial de la Salud ya va a decretar pandemia, ya ha dicho que está preparando a todos los gobiernos, preparando a la comunidad internacional para recibir esta noticia. Sin embargo, nosotros como creyentes en la palabra de Dios, nosotros debemos entender, estar firmes en la palabra del Señor, entendiendo que estos son principios de dolores, revelados allí en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, lo revela que en los últimos tiempos parte de los principios de dolores iban a ser las pestes, y esto es parte de ello. Así que, bueno, paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Antonio, gracias por la información, no lo sabía eso de que lo había en la ONU. Le había declarado ya, lo va a declarar como pandemia. Ya sabéis, el aceite de rateros. Es una prevención muy buena tener este tipo de aceite porque previene contra ese tipo de bacterias, ¿no? Y es una de las señales, es uno de los de las catástrofes estas que de los dolores de parto que anunció Jesús en el discurso del Monte de los Olivos. Guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, epidemias, pestes, vamos, y son dolores de parto que van a aumentar en frecuencia y en intensidad, y esto no es nada para lo que va a venir. O sea, la ONU tiene preparado una pandemia a nivel mundial. Estos gobiernos controlados por los Illuminati tienen preparados una pandemia, una serie de plagas que van a exterminar a cientos y cientos y cientos de millones de personas, además de una guerra mundial. Y van a preparar al mundo para el gobierno mundial de la bestia. De modo que ya la ONU pues nos está preparando. Ya la ONU está avisando de que esto va a ser una pandemia. Porque lo saben perfectamente que lo que están preparando es una pandemia, una epidemia a nivel mundial. Que matará a millones de personas. Y que es un cumplimiento profético tremendo, ¿eh? Esas palabras de Jesús, que habría pestes en diferentes lugares, etcétera. Y que no tiene que ver nada con la señal de la venida de Cristo, la señal de su parusía, ojo con esto. Lo que enseñan los atalayados es mentira. Eso no es la señal de su venida, de su presencia. La señal de su venida aparece en el versículo 30, Mateo 24, verso 30, es la señal que aparecerá en el cielo cuando venga Cristo. Y no tiene que ver nada ni con las guerras, ni con las epidemias, ni con el hambre. No tiene que ver nada con eso. Estos hijos de Satanás lo que están preparando es el exterminio de cientos de millones de personas, sencillamente. Todas estas enfermedades las crean en laboratorio, estas enfermedades, estas epidemias, y luego las sueltan en diferentes países, ciudades, pues para que la gente se contagie.
La otra situación también que se está viviendo como noticia en este momento es el con respecto a
Jerusalén. Bien, hermano, ¿algún hermano quiere aportar algo antes de marcharnos? Bueno, dice el hermano Antonio en el chat, a la fecha se han reportado 26.563 casos de gripe A en todo el mundo, registrados en 73 países con 140 fallecimientos. La mayoría se registra en México, epicentro de la enfermedad, y en Estados Unidos, donde ya van 27 muertes y más de 13.000 contagiados. Adelante, hermano Antonio.
Gracias. ¿Me estás escuchando ahora, hermano?
Hermano. Sí. Adelante, hermano Antonio. ¿Has pedido palabra?
Sí, sí, sí. Ok. Espero que me estés escuchando bien. A ver, ¿me escuchas ahora? No me escuchas.
No se te oye, hermano, ¿eh? No te digo nada. No digo nada.
Pero yo hablo y hablo.
Yo sí escucho, hermano Antonio.
Okay, vamos.
Efectivamente, hermano Robert, quieren mantener una población de 500 millones de habitantes, nada más.
Bueno, lo que quería informar es acerca de la situación que está ocurriendo con Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dado una información que la próxima semana, diciendo esa información, la próxima semana él va a dar una nueva carta, una nueva metodología, un nuevo método de cómo lograr la paz con los palestinos. Recordemos que hace varios años atrás se viene hablando desde el gobierno de George Bush, aquí en los Estados Unidos, se vienen haciendo reuniones para el tema de firmar un tratado de paz entre Israel y los palestinos. Hay un tema que se llama la hoja de ruta. Ese es un concilio que hubo entre varios países, específicamente por Estados Unidos, dominando el tema Estados Unidos, para llamar a ambos países, Israel y los palestinos, llamarlos a lograr un acuerdo de paz en un futuro cercano. Sin embargo, debemos entender que Israel a fines del año pasado hubieron elecciones y el nuevo primer ministro, ya todos sabemos, es Benjamín Netanyahu, que asumió ahora en marzo recién pasado. Entonces él ha dicho que la próxima semana él va a dar un nuevo método de cómo lograr la paz. ¿Qué pasa con esto? Aparentemente eso podría ser muy sencillo. Sin embargo, todos los países que han estado involucrados con este asunto que se llamaba la hoja de ruta, están diciendo ahí a Benjamín Netanyahu que no quieren otra hoja de ruta, no quieren otra fórmula para la paz, sino que Israel continúe con lo que se llama la hoja de ruta, continúe el camino para lograr la paz que ya habían invertido horas y horas discutiendo y conversando. Entonces, el día de ayer, a última hora del día de ayer, o antenoche, pasaron varias horas al teléfono entre el presidente Barack Obama y el primer ministro Netanyahu, porque aparentemente las relaciones ahora entre Estados Unidos e Israel, aunque siempre han sido amigables, pero ahora están bastante tensas, porque Estados Unidos, con Barack Obama a la cabeza, quieren que Netanyahu continúe aceptando lo que se llama la hoja de ruta, continúe aceptando ese plan para lograr esa paz. Sin embargo, Netanyahu ha estado firme diciendo que no, ya a ellos no les interesa ese plan llamado hoja de ruta, sino que él ahora tiene un nuevo plan y que ese plan nuevo lo va a presentar recién la próxima semana. Esto está significando en el mundo entero un mal momento para los países que son amigos con Israel, porque le están diciendo a Israel, ¿cómo es posible que tantas reuniones, tanto tiempo, tantas reunidos, formar un plan llamado, y ahora tú quieres aceptarlo y lo estás tirando a ahora ya no están tan a favor, ahora más bien están regañando, están molestando, están haciendo un llamado de atención a Israel. Me parece muy interesante estar al tanto de las noticias en estos días y la próxima semana, a ver qué tan diferente es el nuevo plan que va a presentar Netanyahu comparado con lo que ya sabemos que se llama la hoja de ruta. Porque en base a eso es lo que los países podrían tomar alguna determinación. Hay otra situación que el presidente o el líder de la OLP, Organización de Liberación Palestina, o lo que conocemos como los palestinos, él ha dicho que él no va a respetar ningún nuevo plan. Solamente él va a aceptar, y ya lo ha aceptado, la hoja de ruta. Y él dice, no se puede permitir Israel hacer un nuevo plan. Ya hemos invertido demasiado tiempo en esto y nosotros, dice la OLP, nosotros hemos cumplido, dicen ellos, al pie de la letra con todo lo que debíamos cumplir en ese antiguo plan. Sin embargo, Israel, ellos dicen, no quiere cumplir eso y ahora está inventando un nuevo plan. Creo que todo esto se está prestando para que el odio que se le tiene a Israel de parte de muchos países aumente. ¿Qué significa que aumente el odio hacia Israel? Significa que cualquier loco por allí de los países alrededor de Israel puede tirar una, qué sé yo, puede comenzar hacer una locura y tirarle una bomba a Israel. Y me parece que Israel está esperando eso. Me parece que Israel está esperando al que lo provoque para él reaccionar. De hecho, ya con esta información de Netanyahu, que va a ser un nuevo plan, que lo va a presentar la próxima semana, ya han habido algunos disturbios en la franja de Gaza, donde viven los palestinos. Así que me parece que estamos en días bastante decisivos en cuanto a este tema. No sé si tienes información o alguien más que tiene información, hermano. Paso palabra.
Gracias. No, gracias, hermano Antonio. Yo no sabía lo del nuevo plan de Netanyahu. Y desde luego va a ser muy, 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 muy diferente al plan de Estados Unidos, al plan de Obama y del resto de países. Entonces, el plan de Netanyahu, ya lo podéis imaginar lo que va a decir Netanyahu, que Israel jamás va a entregar Jerusalén a los gentiles, ni a los palestinos, ni a ellos. Es un plan que no va a prever ningún Estado palestino ahí, en Israel. Entonces, es un plan que van a rechazar por de plano pues todos los países árabes, incluido también los Estados Unidos. Y lo que va a hacer es crear aún mucho más enemigos de Israel. Y Estados Unidos, pues al final se va a apartar, va a rechazar apoyar a Israel. Y se va a apartar de Israel hasta que Israel se encuentre solo. Se encuentre solo ante sus enemigos. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, el plan de Netanyahu va a ser un plan muy claro. Netanyahu es una persona religiosa y él lo tiene claro. Él jamás va a permitir que se cree un Estado palestino ni que Jerusalén sea dividida. Eso está bien claro. Y eso pues va a causar que en el futuro las Naciones Unidas, todas las naciones, pues se apoderen por la fuerza de Jerusalén, tal como está escrito en la profecía bíblica.
Yo, hermano Tito, quisiera hacer una pregunta.
Uh-huh. Adelante, hermana.
Pero en la Biblia hay dos términos que salen, y uno es el tribunal de Cristo, que aparece en el libro de Romanos 14:10 y también en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y también habla del trono blanco en Apocalipsis 20:11. Entonces, si en otro día, en otra oportunidad, pudiera, hermano, usted explicar un poquito más de esto, si son sinónimos, lo mismo, diferencia, estas dos palabras. Eso es mi pregunta, hermano. Gracias.
Gracias, hermana Angélica. Es un buen tema para hacer un estudio sobre eso, ¿no? Ya lo haremos más adelante. Brevemente decir que el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco son dos cosas diferentes. El tribunal de Cristo, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, todos los cristianos, para pues cada uno que reciba las recompensas, conforme a lo que hayan hecho, pues van a recibir las recompensas de Cristo. Ese será el tribunal de Cristo. Ahí no se va a decidir si seremos salvos o no seremos salvos. Simplemente es para recibir las recompensas. Y el juicio del gran trono blanco, mencionado ahí en el capítulo 20 del Apocalipsis, se refiere a cuando que va a ocurrir después del milenio, todos los seres humanos muertos, que hayan muerto y que no resucitaron a la venida de Cristo, pues van a resucitar para oír la sentencia, ya sea el veredicto, ya sea de condenación o de salvación. Ese va a ser el juicio del gran trono blanco. Van a ser juzgados conforme a sus obras durante el milenio, conforme a lo que hicieron cuando vivieron en la tierra, pues van a ser juzgados por Dios, conforme a lo que hicieron. Y al final del milenio, pues van a resucitar para oír la sentencia, ya sea de condenación o de salvación. Por lo tanto, el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco son dos cosas muy diferentes. Los cristianos, pues pasaremos ante el tribunal de Cristo, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, lo dijo el apóstol Pablo. Pero los cristianos que resuciten a la venida de Cristo no van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco, evidentemente, porque ellos ya pasaron por el tribunal de Cristo y recibieron las recompensas. Entonces no pasarán por el juicio del gran trono blanco.
Oh, muchas gracias, hermano. Pero sí, claro que sí, se puede tratarlo en profundidad, pero ya por lo menos me quedó una idea general. No sabía de verdad y pensaba que era lo mismo y estaba complicada en ese tema. Gracias, hermano Tito.
De nada, hermana Angélica, de nada. Entonces, todos los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Mira, vamos a leer el texto porque es muy interesante, es de Pablo. Uno es en Romanos capítulo 14, verso 10, Romanos 14, 10, que dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Daremos a Dios cuenta de nosotros mismos, de lo que hayamos hecho en el tribunal de Cristo. Y el otro pasaje es 2 Corintios 5, 10, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el tribunal de Cristo es sencillamente para recibir lo que hayamos hecho. Si lo que hicimos los cristianos fueron cosas malas, algunas cosas malas, pues serán quemadas, no servirán para nada. Y las cosas buenas que hayamos hecho para el reino de Dios, pues recibirán recompensa, van a tener recompensa del Señor. Eso será el tribunal de Cristo. ¿Cuándo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Cuándo ocurrirá eso? Pues sencillamente cuando después de la venida de Cristo. Cuando el Señor haya venido en gloria, es entonces cuando compareceremos ante ese tribunal. El juicio del gran trono blanco, pues como dice el Apocalipsis, va a ser después del milenio. Se va a establecer ahí. Y van a comparecer todos los muertos. Grandes y pequeños, etcétera, ¿no? Lo que dice el pasaje. Bueno, queridos hermanos, pues nos marchamos ya, que ya es tarde aquí en España. Así que, hermano Antonio, si eres tan amable, ¿nos puedes despedir en una oración?
Vamos a orar a nuestro Padre y darle gracias por el privilegio de reunirnos aquí. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Amado, en el nombre de Jesús, por la oportunidad de congregarnos aquí juntos, cada uno de nuestros hermanos, en la común fe de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de la distancia en la que nos encontramos físicamente, a pesar de la diferencia de culturas, de países, sin embargo, te ha placido a ti, Padre amado, reunirnos y congregarnos bajo una común fe. Y gracias, Padre Celestial, porque la palabra tuya, la verdad tuya, el verdadero evangelio, traspasa culturas, traspasa idiomas, traspasa continentes. Señor, y nos podemos dar cuenta que el amor tuyo, la misericordia, es una sola. Y te damos gracias, Señor, porque viniendo de tantos lugares diferentes, uno reúnes aquí en esta congregación hoy en día. Gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos semana tras semana. Señor, gracias porque nos sentimos fortalecidos a través de tu palabra. Sentimos que nuestra fe va creciendo y es el cumplimiento fiel de tu palabra, Padre. Es decir, que la fe viene por el oír, por el escuchar, por el entender tu palabra. Gracias, Señor, porque estas horas, este tiempo que estamos aquí reunidos, congregados, Señor, es el tiempo más valioso que podemos tener, es el tiempo más aprovechado, Señor, porque esto es un tiempo que va a dar su fruto, Señor, a su tiempo debido. Gracias, Señor, porque aunque en muchos de nosotros invertimos este tiempo, ¿cuántos hermanos dejan incluso de trabajar, de hacer otras actividades por estar aquí? Pero te damos gracias, Señor, porque es el mejor momento que podemos tener cada día. Señor, porque no estamos recibiendo dinero, nadie está recibiendo dinero por estar reunidos aquí, ni aún el hermano Tito dirigiendo esta sala de charlas bíblicas. Señor, pero sabemos que estamos recibiendo el pago más maravilloso, que es la preparación para este glorioso y maravilloso momento de la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque no hay interés monetario al estar aquí reunidos. Los hermanos cuando dan las charlas, los hermanos que participan aquí, Señor, el único interés es poder aprender, poder crecer para llegar al conocimiento pleno de Cristo. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, por este estudio que nos va aclarando día tras día, Señor, el caminar, el verdadero evangelio, la verdadera doctrina. Gracias por la participación de cada uno de nuestros hermanos allí, Señor, hablando ellos a través del micrófono y también participando en el chat. Tu bendición rogamos, Señor, para nuestros hermanos que están escuchando esta charla. Señor, bendíceles a ellos. Si no han podido ingresar directamente, Señor, a la sala, pero allí, Señor, tú les estás bendiciendo de igual forma, junto a nosotros, allí en esta grabación. Gracias, Padre amado, por todo lo bueno, por todo lo misericordioso, por todo lo amoroso que tú eres con cada uno de nosotros. Y si hubiera alguna persona, Señor, si hubiera alguna persona escuchando esta charla y aún no ha decidido, aún no ha tomado esa decisión de aceptar a Jesucristo como el Señor de su vida, como el dueño absoluto de su vida, pero le llama la atención estas charlas y cree que estas charlas son verdaderas, son honestas y están hechas con un muy buen ánimo. Padre, en el nombre de Jesús, quiere decir que tú estás tocando esas vidas. Quiere decir que tú estás llamando a esa persona. Y en el nombre de Jesús pedimos tu bendición para aquellas personas. Y si tú, Padre, has llamado a esas personas, así como lo hiciste con nosotros algún día, Señor, ahora que esa persona abra las puertas de su corazón y acepte la verdad de tu palabra. Y como dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, en nosotros ha comenzado el proceso de la salvación, el cual se va a manifestar cuando Cristo regrese en su segunda y gloriosa venida. Padre, tu bendición para todas aquellas personas que están tomando una decisión, que están en proceso de tomar una decisión y de aferrarse a la verdadera, a la única doctrina que es tu palabra. Gracias, Padre amado. Gracias por toda tu bendición que nos das a cada uno de tus hijos en cada área de nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por Jesucristo, nuestro Rey que pronto viene. Gracias, Padre, por todo tu amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Amén, hermano. Gracias, gracias por la oración, querido hermano Antonio. Y gracias a todos vosotros por haber estado hoy aquí en la sala de charla bíblica. Ya sabéis, hermanos, crecer, seguir creciendo en la fe, en el conocimiento del Señor, y la paciencia, fe y la victoria, porque al final tendremos la victoria. O sea, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Que la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, queridos hermanos.